Te quería hacer una pregunta. Vos sabés que este programa, este ciclo de programas, Revolución es la palabra, Encuentros en el Tugurio, en este caso lo titulamos No se puede hacer la revolución en los diarios. Esa es una frase, una expresión que usó Osvaldo Bayer en uno de los encuentros que tuvimos en el Tugurio. No recuerdo si fue con Carlos Aznárez o con Fernando Buenabad. Pero él en un momento dijo o aseveró, no se puede hacer la revolución en los diarios. ¿Vos qué opinión tenés de este concepto, de esta idea de Osvaldo?
Que comparto y no comparto, aunque suene... Quiero decir, nada de lo que uno hace tiene muchísimo valor si no se difunde. Y eso es acompañar cualquier proyecto de otra índole, a propósito de este oficio. Ahora, desde allí, hacer la revolución, claro, eso apenas una pata si cabe. Mariano Moreno no era verdulero, que sepamos. En fin, yo me acuerdo una larga conversación con el presidente Arturo Illia en Madrid. Insolentemente le reprochaba a ese hombre al que sigo admirando con aciertos y errores, le reprochaba el hecho de que él siempre tiraba para atrás la difusión de la obra de su gobierno. Por ejemplo, esta mezquindad manipuladora no habla de los indicadores económicos de su periodo de gobierno. Y cuando yo le reprochaba eso, le decía, don Arturo, usted tenía esa falencia, esta equivocación desde mi punto de vista, permítame que le diga. Y me decía, sí, fíjese que el pueblo tarde o temprano se entera. Y yo ahí le repliqué más insolentemente, tal vez, don Arturo, la difusión de lo que era la verdad, lo bueno y lo otro, tal vez hubiera evitado el drama de los 70. Sí. Esa exacerbación de la lucha armada, la represión sin límites, la intervención de maestros de la tortura, aquellos que intervinieron en Argelia, o los de el extremo norte de nuestro continente.
Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque lo que parece como muy de mucha actualidad decir la batalla es cultural o la batalla es comunicacional, bueno, la podemos remontar a ese tiempo también, ¿no? La batalla siempre fue cultural y siempre fue comunicacional, porque si no está la palabra primero, estamos perdidos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Es un poco la idea que atraviesa el libro, por eso revolución es la palabra. Todos siempre terminamos hablando y coincidiendo en que la palabra está por delante. En este caso, la palabra poética, en el caso de los poetas elegidos por Osvaldo, pero también de los Rodolfo Walsh, de los Haroldo Conti, en donde la palabra, desde la comunicación periodística, como en el caso tuyo y en el caso de Osvaldo, construyen identidades, construyen conciencia social, construyen autonomía y construyen capacidad de crítica y de resistencia.
Mira, en esa redacción, en aquella época los matutinos empezaban a trabajar tarde, digamos, por la tarde. Y buena parte de la mañana, pasado el mediodía y las primeras horas, las redacciones eran de un silencio absoluto. Ahí es donde Raúl González Tuñón habitaba, entre otras cosas por lo que ustedes contaban como anécdota, pero para él hacer lo que más le gustaba y mejor sabía hacer, que era escribir. Sí. También tuve el placer de compartir este espacio con un gran poeta como fue Hamlet Lima Quintana, aquel que compuso la canción para Carlos Alonso, sí, con su hija secuestrada, desaparecida. En fin, era una redacción muy rica, muy rica. Yo no sé si hoy podríamos decir lo mismo de las redacciones. Y además pienso que aquellos, no voy a hacer un juicio de valor de los periodistas ni los compañeros de trabajo o de oficio que están en cada silla, pero las empresas periodísticas, las del huevo de la serpiente, entre otras, cambiaron de objetivo. Claro. Antes las empresas periodísticas tenían un objetivo de sostenerse y legítimamente ganar plata a través de la publicidad como recurso. Hoy son operadores de negocios infinitamente más caros, más significativos. Están en el negocio de la telefonía, están en el negocio del petróleo, entre otros.
Bueno, por eso Osvaldo insistía siempre que los periodistas debían organizarse en cooperativas, ¿no? Y no depender de ningún patrón que a su vez tenga condicionamientos económicos a quien obedecer, y de esa manera empezar a construir un socialismo desde esas cooperativas. Uh-huh. Tal vez porque eso no se dio, es que él sostuvo que no se puede hacer la revolución desde los diarios, pero sí sostenía que la revolución se podía hacer desde el arte. Y si tenemos en cuenta que las redacciones estaban conformadas por altas plumas, y la alta pluma es un arte, ¿no? La escritura es uno de los artes más hermosos, por lo menos a mi criterio, y más efectivos, tal vez si se hubiera dado, que todavía estamos a tiempo de hacerlo, esta conformación de cooperativas de periodistas, podríamos hacer la revolución en los diarios y en las radios.
Mira, Mariana, yo creo que el principal enemigo de eso que comparto, que vos decís, es la desmemoria. Cuando nosotros transcurrimos situaciones como las que hemos vivido todos más o menos, y pasado un determinado tiempo volvemos a meter la pata en el mismo pozo, la verdad, a mí me resulta un poco imperdonable. Me resulta un poco imperdonable. Sé que existe, esto es así, no puedo ni negarlo ni discutirlo, pero estamos compartiendo el mismo criterio, Mariana, uh-huh. Javi.
Chino, llevándote de nuevo a la redacción de Clarín, a Hamlet Lima Quintana, a Osvaldo, tenían también, entiendo, a veces diferencias ideológicas, porque no todos provenían de un mismo partido, de una misma ideología, y eso también lo debes haber vivido en el exilio. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo eran las discusiones políticas que tenían en aquel entonces.
Bueno, había, lo primero que yo te diría, Javier, es que todos compartíamos la misma vereda, aun cuando hubiera algunas diferencias, y en aquel entonces, porque vos me lo estás situando en el exilio, teníamos claro que nuestro objetivo común era denunciar las atrocidades que se estaban haciendo a la mano de estas dictaduras cívico-militares y las consecuencias dramáticas para hombres, mujeres, niñitos robados, mujeres vejadas, hombres torturados. Entonces había un objetivo común que te voy a utilizar un término, hasta nos disciplinaba políticamente.
Chávez era un hombre que también era otro caminador de la palabra. Exacto. Que trabajó muchísimo por la integración continental, ese sentido bolivariano de la integración de los pueblos, que solo no podemos, ¿no? La idea de la patria grande, y hizo muchísimo en el continente. Para mí es uno de los líderes, pero sin embargo, toda la prensa, todos los medios, yo lo vi en Europa, en Estados Unidos, lo acusaban de ser un dictador. Sí. Nadie, nunca en un país hubo tantas elecciones como en Venezuela. Nunca. ¿no? Y era un hombre que trataba de construir un camino de paz. Ahora sí, lamentablemente, bueno, partió, se fue, ¿no? Pero son estas figuras que tienen un peso en la vida de los pueblos increíble, como los poetas, escritores, todo lo que hiciste, hermano, quedó. Hay gente que piensa que le dejaste, si le hiciste caminar la palabra, y esto quedó en la vida de cada uno, ¿no? Mi señora se devoró todas las noches, iba y comenzaba a leer la Patagonia Rebelde.
¿Ah, sí? Qué lindo.
Todo. Se la leía y me la comentaba, ¿no?
Qué buena noticia.
Me la comentaba, ¿sí? Ella de noche tiene su pila de libros y lee.
Y ahí, cuánta gente joven llega, ¿no?
Sí, sí. Es más efectivo todo eso que llevar una mataraca. ¿No? Eso...
Y la necesidad de la palabra. Yo veía, bueno, ahora por ejemplo Milagro Sala, ¿no? Ella necesita escribir y ha escrito.
Yo, o sea, la fui a visitar a Milagro Sala.
Sí, 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 sabía. O en los tiempos, sí, de la dictadura, los presos políticos, claro, los desaparecidos, escribiendo, sí, siempre, sí, necesitando de la palabra en formato de poesía, sí, o de prosa, pero siempre la necesidad de la palabra. Eso me interesa.
Ahora, hay un tema que es central aquí. Esa palabra te permite hacer memoria. Y la memoria no es para quedarte en el pasado. La memoria te ilumina el presente.
Y para aprender.
Claro. Entonces, ese es el poder de la palabra, ¿no? Es el poder de la memoria, ¿no? Yo lo hago trabajar mucho a los alumnos de la facultad sobre el sentido de la palabra y la memoria, ¿no? Porque tenemos generaciones que no vivieron lo que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué le dejamos? Le dejamos la palabra.
Principal crítica que le haría hoy a los periodistas, ¿no? Al ejercicio de la profesión.
Y bueno, no tienen la culpa. Trabajan para empresas capitalistas. Los que dominan son los principales de los diarios. El redactor tiene que hacer lo que le dice el jefe, el secretario general de redacción o el director del diario. No tiene independencia ninguna. Y los periodistas tienen que tener trabajo también, tienen que trabajar. Bueno, es como en cualquier país capitalista. No se puede hacer la revolución en los diarios.
Oscar, o chino, como prefieras.
Ni mis hijos me conocen por el nombre a veces.
Vos has tenido una experiencia sindical, tengo entendido.
Es la que me llevó al exilio.
Es la que te llevó al exilio. A eso quería llegar. Cómo es que llegaste al exilio? ¿Cómo lo sufriste y cómo lo superaste? Porque sabemos que a Osvaldo el exilio lo marcó de por vida. Su familia quedó toda viviendo en Europa. El único que volvía a la Argentina era él y eso le causó mucho dolor hasta sus últimos días, ¿no? El exilio es una marca que llevó de una manera casi a flor de piel toda la vida. Por eso la pregunta es, ¿cómo se sienten unidos los que padecieron el exilio? ¿En qué identidad común te ves reflejado con Osvaldo?
Me siento reflejado en lo que creo es un sentimiento mayoritario, que es el desarraigo. Que es un... los griegos sabían de castigar cuando condenaban a alguien al extrañamiento. Sabían de qué hablaban. Sí. Yo creo que ese es el sentimiento en común. A Osvaldo le pasó eso. A mí me pasó un poco a la inversa al volver, porque me quedó un hijo en Europa y hoy en Estados Unidos. Y esto lo vivo yo con mucho dolor. Aún hoy, ¿eh? Sí. Aún hoy.
Bueno, él decía, todos mis nietos y mis bisnietos viven en Alemania o en Italia y en algunos casos ni el español saben hablar. O sea, claro. Es un dolor inmenso, ¿no?
Yo tengo dos nietos que no hablan castellano.
Claro, debe ser un
dolor. Tengo dos nietos que no hablan castellano. Pero, como dije al principio, Mariana, Javier, había que tener mucha, como dicen en España, mucha tela marinera para bancarse el exilio interior, ¿eh? Porque sí. A uno le quedó el recurso de insultar sin correr mayores riesgos. Algunos lo corrieron. Sí. Hay una señora de Molfino que fue asesinada en Madrid, uh-huh. Hay que recordarlo.
Sí.
Pero nosotros teníamos la opción de hacer sin censura.
Bueno, el Plan Cóndor contemplaba también, ¿no? Sí, los exiliados, así que en España y en Italia especialmente estaban observados los exiliados, ¿no? No caminaban libremente por las calles, como por ahí lo hacían un poco más libremente por las calles de Estados Unidos. También por eso sin censura salía desde Estados Unidos y no desde los correos de España e Italia.
Sí, totalmente.
Chino, sabiendo que compartiste... acá me hace señales, Javier, que quiere hacerte una pregunta.
No, bueno, Chino, una última pregunta nomás. Tiene que ver con el rol del arte que vos entendés y de la poesía, que fue la que nos convocó con Osvaldo. Preguntarte, ¿vos cómo crees que el arte y la poesía contribuyen a esta pelea por una sociedad más justa de la que venías contando?
Contribuyen centralmente. La poesía es una herramienta, alguien señaló, cargada de futuro, ¿no? Es una herramienta impresionante, y el arte lo mismo. Y esto lo hemos vivido, yo he tenido también... Me ha permitido el lujo de vivirlo en Europa. A Osvaldo, que fue un... se dedicó toda la vida a escribir y a reflejar. Hoy se están cumpliendo los 100 años de los fusilamientos en la Patagonia, si mal no recuerdo.
Recordás muy bien, y por eso este programa.
Bueno, a Osvaldo le quedó una tarea inconclusa a pesar de su longevidad. Ustedes recordarán que había lanzado una campaña por derribar la estatua de Julio Arroca que está en la Diagonal Sur.
Sí. Como Raúl, símbolo. Raúl Fernández lo acompañaba siempre en esa campaña, bueno, su gran amigo.
Fíjate que eso es un poco el símbolo de lo que nos está pasando hoy con la misma Patagonia, ¿no? En otro plano, de otra manera. Pero, digamos, Rafael Nahuel también fue fusilado.
Así es.
Por ejemplo. En fin, esa tarea le quedó pendiente. Y yo quisiera, si ustedes me permiten 10 segundos,
sí,
hablar un poco de la continuidad de aquellos que desde hace, en lo contemporáneo, hace 40 años, 50 años, están continuamente detentando el poder que impide tantas cosas y que frustra tantos proyectos. Cuando el fusilamiento del 55, el 16 de junio, el responsable de todo eso era el ministro de Marina, una masacre infame peor que esa, no sé, matar un ómnibus con niños de escuela primaria adentro, civiles que no tenían nada que ver con nada, lo que se llama en el ámbito militar, sus ayudantes de campo eran dos jóvenes oficiales de la Armada, uno Emilio Eduardo Macera, no necesito explicarle a nuestra audiencia quién es, y otro de apellido Mayorga. Mayorga, para quienes no saben demasiado, fue el responsable de la masacre de Trelew, aquella masacre que se concretó en la base Almirante Sar, cuando un grupo de guerrilleros y sus jefes toman el penal y finalmente se atrincheran en el aeropuerto. La operación fracasó por algún error o no. Lo cierto es que los que se quedaron allí depusieron las armas y la única condición que pusieron es que fueran regresados al penal. Había un juez federal que intervino, inclusive. El que intervino en aquel momento les mintió y los llevaron a la base militar, donde pasó ya lo que pasó. Cuando estos cobardes que bombardearon y se fueron al Uruguay, en la otra orilla los esperaba, para aplaudirlos, por cierto, un joven oficial del ejército, que fue comandante del primer cuerpo de ejército, Suárez Mason. Entonces, fíjense cómo se vincula. Estos señores, 10 años después, fueron protagonistas de primera línea del horror de la dictadura. Pero hubo, que ya viene de mucho antes, ¿no?, un Martínez de Hoz continuador. Pero hubo un Domingo Cavallo continuador. En fin, esta inercia es la que este pueblo mayoritariamente todavía no ha logrado quebrar.
Chino, muchas gracias por tu palabra.
Yo les agradezco mucho, celebro esta... Vuelvo a felicitar por el título del libro.
Muchas gracias.
Y bueno, no bajen los brazos.
Acá estamos.
Gracias por su llamado.
Un abrazo grande, Chino.
Chao, igualmente, Javi.
¿Tu rol cuál era?
Era jefe de política y sociales.
Fue más complicado, ¿eh?
Tenía un cargo muy alto, yo sí.
¿En Clarín también trabajaba González Surión?
Sí, claro.
¿Él trabajaba?
En los primeros años, después se jubiló. Y muy pronto después se nos murió. Me acuerdo del entierro. Me acuerdo del velorio. Murió joven, a los 60 y pico de años. Qué buen muchacho que era. Qué buen tipito, de un alma buenísima. Lo queríamos mucho a él. Y era la página brillante de la redacción, ¿no? el ejemplo. No le gustaba laburar para nada. Cuando llegaba una nota, por ejemplo, llegaba un cronista corriendo. Ahí está la nota en tal lado. Entonces el secretario de redacción comenzaba a ver la redacción a quien mandaba. Y este siempre se ponía detrás de una columna. Y nos reíamos nosotros. Mirá la cosa de tu millón, decía. ¡Qué reo! Y se sonreía, nos guiábalo.
Que vaya otro.
Sí. Y el secretario de redacción ya sabía y por eso lo dejaba. Estaba viejo ya.
Claro.
60 y pico de años tenía.
Es genial. Estos sí. Recuerdos son geniales.
Sí. La redacción de Clarín. Estamos ahí en el barrio norte. No, en el barrio sur. Ahora también estamos en el barrio sur. Pero antes estábamos hacia el centro en la redacción.
¿Bajar ahí?
15 años.
¡Ah, un montón!
Sí. Y la redacción. El jefe de todo.
Claro.
Vale, después el señor amigo estaba el jefe de redacción, ¿no? Que siempre era un amigo de noble.
Claro.
Yo era profesional y el otro era amigo.
Claro.
Entonces le dice que esta nota no sale, por ejemplo. Vale. Si no quiere él, que se joda. Va a sufrir el diario cuando no sale una noticia, ¿no?
Claro.
Pero él tenía sus amigos a los cuales no los...
Esas noticias que no salían en Clarín, ¿ustedes se encargaban de mandarlas a alguna otra redacción para que se...
No.
Quedaban muertas en un cajón.
Salvo que yo tuviera muy amigo en la redacción de natación.
Claro.
Y le avisaba, ojo, que pasó tal cosa. Eso no ocurría.
Claro.
Sí. Pero si no, no.
Esa noticia quedaba
en un cajón. No, porque todos conseguían la noticia. Todos tenían sus redactores en la calle, sus cronistas en la calle. Y siempre había lectores que llamaban para decir, ahí tal lado, ahí tal accidente. Al Caguano, número tal, mataron a 7 personas. Bueno, mandábamos 7 cronistas.
La calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras. Y en un lugar del mundo era el hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verdura con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de luz. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. ¿Un puerto? Yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto.
Presentó LU23, Radio Nacional Lago Argentino El Calafate. Idea, producción, conducción y grabaciones, Mariana Dufour. Coconducción, Javier Corcuera. Edición, Melisa Jopia.